La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Neither the region nor the world can afford more war. Thank you.
Ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras, exhorta ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Afirma que la región del Oriente Medio está al borde del precipicio, llama a una retención máxima como otros países entre Israel e Irán. La víspera sucedía ese ataque directo inédito de la República Islámica contra Israel, el primero en 45 años efectuado con unos 300 misiles, drones que causaban 13 heridos.
התקיפה האיראנית כפי שתוכננה סוכלה, לצערנו, ילדה בת 10.
A primera hora del domingo, Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, afirmaba que Israel y sus aliados habían frustrado la ofensiva aérea. El Estado hebreo sigue esta noche con todo en estado de máxima alerta. Estados Unidos, Reino Unido, Jordania, al igual que Francia, contribuían a ese derribo e intercepción del 99% de los proyectiles enviados por Irán.
Dans ce cadre-là, oui, nous avons agi en conséquence et nous avons participé à des actions d'interception notamment.
Hemos contribuido en la defensa antiaérea al mantener destacamentos militares franceses en la región, justifica, admite en la televisión francesa el canciller francés Stéphane Séjourné. Israel evalúa a esta hora todavía el calibre de su respuesta, inevitable en el fondo, incierta en cuanto a la forma. División en el gabinete, se señala en el gobierno de Netanyahu a esta hora acerca de esa respuesta. En todo caso, Washington.
The president's been clear. We don't want to see this escalate. We're not looking for a wider war with Iran. Know that the president.
Estados Unidos no desea ni una escalada ni una guerra extendida con Irán, insistía más temprano John Kirby, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Estados Unidos aclara que no participará, por cierto, en una eventual respuesta israelí contra Irán. Del resto del mundo, el gobernante alemán Olaf Scholz, en este contexto internacional, inicia una complicada visita a China. Ucrania a la vez refuerza posiciones defensivas en el frente oriental. Frente a las últimas acometidas rusas, reclama la misma ayuda que Israel.
Noticias de América en RFI.
Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo.
Nicolás Maduro en Venezuela proponía ayer la cadena perpetua para crímenes de corrupción y de traición, días después de la detención del exministro del petróleo, exvicepresidente Tarek Al-Aissami, otrora personaje clave del régimen, y ello en el marco de un enorme escándalo de desvío de fondos. Toda reforma constitucional en ese país debe ser votada por la Asamblea Nacional y aprobada en referéndum. Del tintero semanal por el denominado caso de Fauzia, defensora de los derechos humanos, víctima de una violación en represalias, el Estado de Honduras fue denunciado el jueves ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la prohibición absoluta vigente en el país del aborto, reforzada con una reforma constitucional aprobada en 2021. A juicio del Centro de Derechos de la Mujer en Tegucigalpa, es matemáticamente hoy imposible, bajo la presidencia de Xiomara Castro, de ser revertida en el Palacio Legislativo por la actual representación parlamentaria. Esa enmienda. Regina Fonseca es la titular del CDH.
Hubo de alguna manera fraude de ley en cuando se hizo esa reforma constitucional. La verdad es que es desafiante esta realidad para las mujeres hondureñas, que se ven en circunstancias como la de Fauzia, o cuando la salud o la vida está en riesgo, o en caso de malformaciones congénitas, o en cualquier otro caso donde no es bienvenida la maternidad para alguna mujer.
A nivel legislativo no la ve posible, no contempla que...
No, No, por lo menos ahora no. A ver, solo hay tres artículos en nuestra Constitución que tienen que se necesita el 75% de los votos. Uno es traición a la patria, el otro es el relacionado con el territorio nacional y el del aborto.
Las causales que me citaba Regina Fonseca dicen mucho del país, ¿eh?
Sí, sí, o sea, la violencia, cada día se denuncian violaciones sexuales, las que denuncian, 9 cada día, de ellas.
Regina Fonseca, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Tegucigalpa, Radio Francia Internacional. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, en la que nos vamos a consagrar al deporte rey, el fútbol. Y es que si usted es aficionado al fútbol, no debería perderse el programa de hoy, donde vamos a repasar lo acontecido en los encuentros ida de cuartos de final en la Liga de Campeones, y en el que vamos a charlar largo y tendido con una estrella planetaria del fútbol femenil, la colombiana Catalina Usme. Y es que en nuestro capítulo olímpico, consagrado a los representantes latinoamericanos en París 2024, hoy vamos a recibir por la puerta grande a la selección femenina de fútbol de Colombia, un combinado que viene a la capital francesa con claras intenciones de colgarse una medalla para completar un ciclo que viene avalado por sus éxitos internacionales en las recientes competencias. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 15 de abril, un breve separador y entramos en materia. Saludos desde París, donde el PSG descansa y se recupera para disputar la vuelta de su encuentro de cuartos de final en la Liga de Campeones frente al Fútbol Club Barcelona tras la victoria catalana por 2-3 el pasado miércoles. Y es que el conjunto capitalino disputará el encuentro perteneciente a la última fecha de la Ligue 1 que le enfrentaba a Lorient dentro de 10 días, igual que lo harán Marsella frente a Niza y Mónaco ante Lille, con lo cual poco fútbol local hubo aquí en Francia en las últimas horas, aunque cualquier sacrificio está permitido en este momento, teniendo en cuenta que todo es en beneficio de la Liga de Campeones, donde se está viviendo el momento más álgido y emocionante de la temporada. El fútbol de alto calibre, el de las estrellas, el del gran prestigio, no defraudó con unos cuartos de final ida en la Liga de Campeones, que ha dejado toda su emoción e interrogantes para esta semana, donde se definen los 4 pasaportes de acceso a las semifinales. Y es que los resultados que se dieron en los 4 partidos fueron tan ajustados que las eliminatorias están prácticamente tan abiertas como cuando se iniciaba esta fase. Mañana martes va a ser el turno para despejar la interrogante que dejaron en alto el Barça y el PSG luego de que el conjunto catalán golpease primero en tierras galas tras vencer con un ajustado 2-3. El técnico blaugrana Xavi Hernández avisa de que a pesar de la victoria esto no ha concluido.
Soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja, es una gran victoria fuera de casa en Europa que no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
La alegría de Xavi Hernández, que contrasta con el entusiasmo de Luis Enrique, entrenador del PSG, que confía en dar la vuelta a esta eliminatoria.
Está todo abierto, vamos a ir a Barcelona con muchas ganas, muy ambiciosos. Para nosotros va a ser una final y así es el fútbol. Han jugado un buen partido, les felicito, pero vamos a ir a Barcelona a dar mucha guerra. Confianza en mi equipo.
Mientras el Barça y el PSG se estén disputando su plaza en semifinales, igualmente lo estarán haciendo el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid luego de la victoria de los madrileños por 2-1, que igualmente ha dejado la eliminatoria bastante abierta. El técnico colchonero, el Cholo Simeone, confirma lo que venimos anunciando, la tremenda igualdad de estos encuentros ida de cuartos de final.
Creo que todos los partidos de esta eliminatoria han sido todos muy parejos. Y el nuestro también, el rival es un rival duro, bueno, pudimos haber aumentado el marcador, pero bueno, ellos juegan bien. Y en el final hasta se podían haber quedado con el empate.
Y para el miércoles se cerrará una fase de cuartos muy tensa con la resolución de eliminatorias que concluyeron en empate. De un lado, el Arsenal inglés viaja a tierras germanas para enfrentarse a un Bayern de Múnich que parece haya dejado la crisis de juego que arrastraba hace unos días tras haber empatado a 2 en el estadio de Emirates, mientras que el Manchester, los aficionados del City, se vestirán de gala Sala para recibir al Real Madrid tras el empate a 3 registrado en el Bernabéu. El deseo del entrenador de los blancos, Carlo Ancelotti, es que pese al empate, su equipo guarde la misma intensidad para decantar esta eliminatoria.
La idea era de tomar una pequeña ventaja, pero ha sido un partido realmente igualado y de meter la misma actitud en el partido de vuelta.
Y del lado inglés, Pep Guardiola es muy claro y conciso en su análisis. El que gane este miércoles pasa a semifinales.
Mi partido estaba con 2-1, luego con 2-3, pero Bernabéu, por mi experiencia, las veces que he ido, es que siempre es así. Siempre es así. El que gane va a semifinales. No hay que hacer muchos análisis.
Así pues, reserven su hora, su momento de fútbol y de emociones para este martes con la vuelta del Barça-PSG y Borussia Dortmund-Atlético de Madrid, mientras que el miércoles habrá tiempo para disfrutar de un tremendo Bayern de Múnich-Arsenal y un apoteósico Manchester City-Real Madrid. Hagan sus apuestas. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
La selección femenina de fútbol colombiana vive un momento tan álgido que puede considerarse el mejor de toda su historia. Su prestación en el pasado Mundial de Australia maravilló a millones de seguidores del fútbol, otorgándoles la importancia y el mérito de su trabajo en un país donde el fútbol profesional femenil solo acaba de arrancar. Pero es que las cafeteras piden a gritos su sitio, demostrando que pueden apuntar a lo más alto. El camino ya está trazado. En 2022, la selección sub-17 fue campeona del mundo, mientras que la sub-20 llegó a los cuartos de final del Mundial y la de mayores fue subcampeona de la Copa América. A pocos días de que se inicien los Juegos Olímpicos de París, el objetivo es claro y conciso: colgarse una medalla entre las mejores del planeta. Para hablar de la selección de fútbol femenina colombiana, nada mejor que hacerlo con su capitana y figura, Catalina Usme. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista olímpica.
No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué supone afrontar los Juegos Olímpicos sin la presión de haber pasado por la fase clasificatoria?
Bueno, no, significa un paso muy importante para nosotras, tener la posibilidad de competir en uno de los mejores eventos a nivel mundial. Creo que es motivo de orgullo para todas y de una responsabilidad grande por ir a representar de la mejor manera nuestro fútbol femenino.
El pasado Mundial de Fútbol fue el mayor escaparate para una selección de Colombia que convenció a todo el mundo por su actitud en el campo y su juego tan atractivo, ¿no? Nos quedamos incluso con las ganas de seguir disfrutando de este equipo. ¿Aún perdura la inercia que lucisteis en Oceanía?
Claro que sí, yo creo que este equipo viene en una mejora constante y continua, que creo que es bastante importante para lo que nos espera este año a nivel de selecciones. Sin duda alguna, estábamos muy bien preparadas para lo que era Australia y Nueva Zelanda. Sabíamos que iba a ser un mundial especial para nosotras, pero sin duda alguna creo que hay que seguir escalando y apuntándole a cosas más grandes. Y creo que estos Juegos Olímpicos van a ser algo especial para todas. Estamos en un momento maravilloso todas como equipo, y no solamente a nivel deportivo, sino también personal. Así que creo que puede ser uno de los eventos más importantes para nosotros y queremos montarnos a ese podium de Juegos Olímpicos.
En cuanto a vuestra presencia en la competición olímpica, la selección colombiana tiene un desafío importante, es cambiar un poco esa historia de los Juegos Olímpicos, pues en las presentaciones anteriores, en Londres 2012 y Río 2016, no se pasó de la barrera a la fase de grupos, y en Tokio 2020 el equipo nacional no lograba la clasificación, con lo que ahora en París habrá bastantes objetivos y el objetivo claro, por lo menos, de pasar de la fase de grupos.
Por supuesto, te repito, para nosotros el objetivo 1A de este año es montarnos al podium de Juegos Olímpicos. Eso es para nosotros marcar una época, marcar una historia, marcar un momento determinante en el fútbol femenino de nuestro país, y creo que cada una está haciendo su labor desde donde esté, desde el club al que pertenezca, para que al final, cuando nos volvamos a juntar, estemos todas en nuestro mejor rendimiento y podamos cumplir ese objetivo que tenemos como equipo. Así que para nosotros iba a ser muy importante marcar la historia también en estos Juegos Olímpicos.
¿Habéis meditado o pensado cómo puede ser vuestra estancia olímpica, que puede ser una vivencia diferente al resto de competencias FIFA?
Los Juegos Olímpicos es algo maravilloso. Yo he tenido la posibilidad de participar en 2 Juegos Olímpicos, en los 2 a los que Colombia ha llegado, en Londres y en Río. y es una experiencia maravillosa poder competir con los mejores deportistas del mundo en, digamos, en todas sus deportes. A mí eso me parece genial, poder compartir historias, anécdotas, saber por qué han sido exitosos, qué han hecho diferente para que hayan ganado lo que han ganado. A mí eso me parece genial. A mí el ambiente olímpico me parece de las experiencias más maravillosas que he podido vivir, y poder estar cerca de ellos, a mí eso me parece gratificante. Y además yo creo que te suma y te hace mejor persona, te hace crecer como deportista, ver tantas competencias, ver gente tan tesa en lo que hace, a mí me parece genial. Así que creo que es una experiencia bonita, nosotros en un deporte que es, digamos, que muy aislado de las competencias olímpicas, pero a mí me parece genial, me parece un momento maravilloso poder compartir con tantos deportistas de tantas partes del mundo.
Hay dos cosas que me han llamado la atención en cuanto al fútbol olímpico, y en particular si comparamos el masculino con el femenino, que no deberíamos hacer esto ya después de lo que habéis luchado y habéis reivindicado. Uno, por primera vez en la historia, la final femenina se va a disputar después de la masculina, un día más tarde, en el Parque de los Príncipes, en la cancha del Paris Saint-Germain. ¿Esto qué opinión te merece? Esto bien, ¿no?
Ah, espectacular. Yo creo que es lo que todas hemos soñado en algún momento de nuestras vidas, y poder ir escalando y obteniendo ese lugar privilegiado que tenemos los futbolistas, porque sin duda es un lugar privilegiado, es motivo de orgullo para todas. Yo creo que poder disputar esa final en un estadio de tanta historia, que tanto hemos visto por televisión nosotras claramente, y poder disputar allá una final, yo creo que es un sueño para todas, así que hay que pelear por ese objetivo, sin duda alguna.
Cata Usme, lo dicho, nos damos cita contigo y con el resto de tus compañeras, si te parece, el sábado 10 de julio, fecha de la final del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos. Y te deseamos muchísima suerte a ti y a todas tus compañeras, esperando que se cumplan vuestros sueños olímpicos. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y espero verlos por allá. Un abrazo.
Muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.
El Deportivo, de RFI.
Vamos ya con nuestra página polideportiva, que servirá para echar el cierre a la emisión de hoy, recordando, en un programa tan futbolero como el que hemos tenido, que en Alemania el Bayer Leverkusen hizo historia ayer domingo al proclamarse matemáticamente campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años como equipo. Impresionante lo de este Bayer Leverkusen, que no solo se proclama campeón de su país a falta de 5 jornadas para el final del campeonato, sino que también sigue vivo en la Europa Liga y va a disfrutar de la final de la Copa Alemana frente al Kaiserslautern, con lo que podría hacer el triplete. En tenis, victoria a lo grande del griego Stefanos Tsitsipas en el primer Master 1000 de polvo de ladrillo esta temporada, el Open de Monte Carlo, tras vencer en la final al noruego Casper Ruud con un contundente 6-1-6-4. Es la tercera vez que Tsitsipas se hace con el torneo de Monte Carlo previo al torneo de Barcelona, que arranca hoy con la baja de Carlos Alcaraz por lesión en su antebrazo derecho, pero con la esperada vuelta del expatrón mundial Rafa Nadal en su camino a la jubilación definitiva, que tiene previsto oficializar en los Juegos Olímpicos este verano. En ciclismo, el protagonista es el británico Tom Pidcock de Ineos, quien conquistó la clásica Amstel Gold Race al imponerse al sprint al suizo Mark Hirschi. Y por último, en atletismo, una noticia que nunca nos hubiera gustado ofrecer: la retirada de la gran abanderada Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos de París. El viernes nos sobrecogíamos cuando nos enterábamos de que la campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, anunciaba su baja en París 2024 a causa de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Desde aquí solo podemos enviar un fuerte y caluroso abrazo a Yulimar para que se recupere lo antes posible y nos vuelva a demostrar su energía y talento demostrando en las canchas de atletismo, a la cual enviamos, como no, miles de ánimos. Aquí ponemos el punto y final. Víctor Matiu estuvo bajo los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro. El Deportivo de RFI vuelve la próxima semana. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, adiós.
Escala en París, Aida Palau.
Desde el año 1817, la mitad de las esculturas del friso del Partenón de Atenas está en el Museo Británico de Londres. A pesar de las repetidas demandas de las autoridades griegas, el Reino Unido se niega a devolver las míticas esculturas. Según las investigaciones de una jurista, no hay ningún argumento jurídico que sostenga la postura de Londres. Hoy hace escala en París. Catherine Titi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, usted es especialista en Derecho Internacional Público y en Derecho del Patrimonio Cultural. Es además apasionada del arte antiguo. Es profesora titular de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia y forma parte del Comité Científico de la Cátedra UNESCO sobre amenazas al patrimonio cultural. Y acaba de publicar un libro en inglés que se llama, podríamos traducir, Los mármoles del Partenón y el derecho internacional, justamente sobre este diferendo. Primero de todo, Catherine, ¿de qué esculturas estamos hablando?
Estamos hablando de la mitad de lo que existe hoy en día del friso del Partenón, de las metopas del Partenón y de los dos frontones, de las esculturas de los dos frontones del Partenón.
¿Y por qué están en Londres? ¿Cómo y cuándo llegaron esos mármoles del Partenón de Atenas al Museo Británico? La pregunta es también, ¿Lord Elgin la robó?
En 1800, Lord Elgin, que era, fue embajador británico al Imperio Otomano, estaba en Constantinopla y envió a sus hombres a Atenas y les pidió que hicieran copias de las esculturas que se encontraban en la Acrópolis de Atenas. Y la idea, su idea era que iba a decorar su casa en Escocia, y eso lo sabemos porque lo escribió en cartas que envió a sus hombres. Las autoridades locales, que eran las autoridades otomanas, dado que en aquella época Atenas era bajo ocupación otomana, impedían a los hombres de Elgin acceder a la Acrópolis, crearon problemas. Uh-huh. Así sus hombres le pidieron le dijeron que tenía que obtener una autorización, y Elgin pidió y es muy probable que obtuvo una carta, el famoso firman. Firman es la palabra turca. Uh-huh. Y que era un firman, es una autorización dada por el sultán. Pero Elgin jamás tuvo un firman, pero tuvo una carta, se llama carta en la correspondencia entre Elgin y sus hombres. Uh-huh. Y esa carta decía que sus hombres podían tomar antigüedades que se encontraban en el suelo en la Acrópolis. Pero lo que pasó es que sus hombres tuvieron la idea que podían hacer más. Así pidieron a las autoridades locales en Atenas, bueno, sobornaron a las autoridades locales otomanas para que hicieran la vista gorda y ante la retirada de las antigüedades del edificio mismo.
Las sacaron del edificio, ya no fue lo que encontraban por el suelo.
Exacto. Y Elgin, cuando llegó a Atenas por la primera vez, ya sus hombres habían empezado a enviar piezas que Elgin jamás había visto a Londres. Y uno de los barcos que transportaba una parte del Partenón se hundió. Bueno, más tarde recuperaron lo que se hundió, pero no sin pérdidas. Uh-huh. En 1811, cuando Elgin quiso vender su colección al gobierno británico, el nuevo embajador británico al Imperio Otomano, Sir Robert Adair, escribió una carta a Elgin y dijo que los otomanos negaban absolutamente que tuviera propiedad alguna sobre esos mármoles. Son las palabras que el embajador británico utilizó. A pesar de ello, en 1816, Elgin vendió su colección al gobierno británico y este confió su custodia al Museo Británico.
Y en esta investigación estudia todo esto desde el punto de vista jurídico y en él defiende que el Reino Unido tiene que restituir estas esculturas más allá de las razones éticas que todo el mundo puede entender y que son lógicas e históricas. Cuéntenos cuáles son esos argumentos jurídicos.
La verdad es que hay muchos argumentos jurídicos. Me voy a enfocalizar en pocos. Uno es que en derecho internacional público, la propiedad en partes de un edificio pertenece para siempre al edificio, al territorio soberano. Y tenemos jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que dijo esto. También no hay ninguna transacción jurídica válida que transfiriera la propiedad de los mármoles de Atenas a Elgin. Así que si Elgin no tenía propiedad en los mármoles, como lo dijo Robert Adair,
el embajador,
no podía transmitir al gobierno británico propiedad que él no tenía.
Bueno, ¿en qué momento se encuentran esas negociaciones entre Londres y Atenas?
Grecia empezó a pedir la restitución de parte de la colección de Elgin desde 1836. En este momento, el gobierno griego está negociando con el Museo Británico y hablamos de un intercambio cultural, un proyecto que... tengo mis dudas, para mí no es una devolución.
Sería un préstamo.
Quizá es algo, me parece, como un préstamo, sin utilizar la palabra préstamo, pero no está muy claro en el sentido de que las negociaciones son secretas. Durante la última visita del primer ministro griego al Reino Unido, su homólogo británico anuló la cita que tenía con el primer ministro griego.
No, tenía ganas de hablar del tema, ¿no?
No, está claro, no. Según tengo entendido, esperamos las próximas elecciones en el Reino Unido, porque está claro que el gobierno actual no va a devolver los mármoles, pero el Partido Laborista está más a favor de una devolución.
Hay varios convenios y protocolos internacionales que establecen normas para restituir bienes culturales, obras de arte. ¿Son eficaces?
Tenemos dos convenios que son muy importantes y un convenio y un protocolo. El protocolo se refiere a bienes culturales sustraídos en tiempos de guerra y durante una ocupación. Los dos convenios que son importantes se refieren a la devolución de bienes culturales sustraídos en tiempos de paz. Todos estos tienen sus limitaciones. La más importante es que no se aplican directamente a situaciones anteriores a su fecha de entrada en vigor. Pero para situaciones que entran en su ámbito son muy importantes, pero también son importantísimos por el efecto que han tenido en el cambio de mentalidades, en el hecho que ahora tenemos muchísimos países que están devolviendo propiedad cultural que no tienen que devolver en virtud de los convenios. Así que sí son eficaces. Podrían ser más eficaces, pero la verdad es que tienen un impacto enorme y quizá esto es lo más importante.
Un cambio de paradigma. Ya muy brevemente, hay muchos diferendos de este tipo, nos quedan 30 segundos. Están, por ejemplo, los moáis de la Isla de Pascua, que también está en el Museo Británico de Londres, pero hay muchas piezas precolombinas en museos occidentales. ¿Hay muchos diferendos de este tipo?
Sí, hay muchísimos diferentes y la verdad es que hay devoluciones todos los días. Podemos hablar de, no sé, en México, el penacho de Moctezuma, hay restituciones, devoluciones de restos humanos, devoluciones de arte saqueada por los nazis. Sí, hay muchas muchas devoluciones y sí hay muchos casos.
Bueno, pues muchísimas gracias a la investigadora en Derecho Internacional y Patrimonio, Catherine Titi, por haber estado en Escala en París y habernos aclarado todo este tema de las devoluciones.
Muchas gracias.
Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.